y Sastre.
Hoy por hoy, Región de Murcia. Teresa García.
Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. 12 y 20 de la mañana. Estamos a viernes, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva. Yo creo que todos somos conscientes de que hoy empieza el mes de agosto. Por fin, ¿eh? Algunos dirán, por fin. Porque inician sus vacaciones, que está muy bien. Otros las acaban, lamentablemente. Bueno, en cualquier caso, si van a ponerse al volante, muchísima precaución. Se prevén, ya saben, cerca de 350.000 vehículos este fin de semana por toda nuestra región. Muchísimo cuidado, por favor. Y de cuidados vamos a hablar de nuevo en torno al Mar Menor. Hace unos días conocíamos que había aumentos importantes de los niveles de clorofila que habían activado las alarmas de posibles episodios de sopa verde. Vamos a charlar con el científico y miembro del Comité del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa. Lo hicimos hace unos días con el del Instituto Español de Oceanografía, Juan Manuel Ruiz. Y después de la noche de ayer, toca irnos a la Unión.
A toda la gente de la Unión. Aquí me encuentro en uno de los compromisos más apretados que he tenido en mi vida, y es intentar hacer un pregón en este pueblo lleno de historia y en la Catedral del Flamenco.
Abrió el pregonero en la Catedral del Cante, Manuel Arias pronunció un soberbio guión declamando y con guitarra y cante flamenco. Luego siguió la gala de los ganadores del año pasado. Esta tarde se le entrega el Castillete de Oro a Yeray Cortés y esta noche el protagonista va a ser el vencedor, o el ganador mejor, de un Grammy, Antonio Rey. Del cante vamos a hablar, con un libro que se va a presentar también el lunes en el Festival Internacional 100 años de Flamenco y Radio, de un compañero de la cadena SER. Y, por cierto, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvia de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas para hoy viernes 1 de agosto, aunque luego le preguntaremos mejor a Juan David Pérez, que es nuestro meteorólogo de cabecera. Bueno, lluvia o no lluvia, no sé por dónde andan nuestros compañeros, llueve o no llueve, vamos a la radio al sol.
Vive el verano con la radio al sol.
No lloverá, Nazaré Navarro, Lucas Almanza. No lloverá por la manga porque estamos muy cerquita y aquí
ni una gota. Ni una gota, ni una gota, Teresa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjate Buenas tardes. Que no llueve, luce el sol, luce la alegría aquí en este punto de la manga del Mar Menor. ¿Dónde nos encontramos para ubicarnos? Estamos pues en el kilómetro entre el 7 y kilómetro 8 de la manga con vistas al Mar Menor en la urbanización Agata 3. Y fíjate, desde primera hora, lo bien que nos lo estamos pasando aquí en el Mar Mayor, es verdad, el Mediterráneo, que me he confundido, hija, es que mi corazón tira al Mar Menor. Mira qué ambientazo tenemos en la manga esta mañana. ¡Viva la manga! ¡Viva la manga! Nos dicen por aquí. Bueno, pues un montón de familias, ¿eh? Un montón de amigos que están dispuestos a pasarlo bien esta mañana con todo el equipo de la cadena SER, que hoy aterriza aquí en la manga y tenemos, bueno, pues distintos perfiles, ¿no?, de visitantes y veraneantes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas tú?
Ina.
Ina, ¿y de dónde venís?
De Ucrania.
Anda, de Ucrania, fíjate tú. Y cuéntame un poquito, ¿qué hacéis aquí en la manga? ¿Veraneáis habitualmente aquí? ¿Es un descubrimiento para vosotros? Cuéntame.
Yo vivo aquí de continuo 10 años ya. Y mi familia vino por las circunstancias de que pasó hace 3 años. Y viven ahí conmigo mi sobrina, mi hermana. Estamos aquí, pues yo vivo aquí todo el año y ellas vienen a veranear conmigo.
Oye, Ina, ¿y cuáles son los encantos que tú encontraste en la manga hace 10 años?
Pues trabajo en una escuela de vela por aquí. Normalmente, con los años, desde 2017, estoy trabajando en una escuela ahí en el Mar Menor y me enamoré de ese sitio y de la manga y en mi lugar aquí me quedo.
Pues un aplauso para Ina, para su familia que está aquí en la manga desde hace ya 10 años. Y atentos todo el mundo, que nadie se mueva de aquí del set de la Radio al Sol, porque tenemos un montón de regalos, que hoy entregaros a todos vosotros, de los anuncios, de los patrocinadores que hoy nos acompañan, bueno, hoy durante toda esta temporada 2025, pero antes, atentos, porque tenemos muchas cosas que contarles de cosas que ocurren, ¿no?, durante el verano y durante este mes de agosto. Hoy es primero de mes, aquí en La Manga y en este entorno, ¿no?, del litoral de la región de Murcia. Os presento Sí que ella pertenece al equipo técnico de un proyecto muy interesante de la Universidad de Murcia que se llama Agrosimbiosis, y dentro de unos días, concretamente el día 14 de agosto, van a organizar en Cabo de Palos un mercado agroecológico del campo de Cartagena con productos pues que son autóctonos, locales, Lorena, de lo que hacemos aquí en la tierra con nuestros manicos, ¿verdad que sí? Buenas tardes.
Exactamente, sí. Buenas tardes, Nazaret.
Bueno, cuéntanos. Cuéntale a estos oyentes que tenemos aquí, a los veraneantes que nos acompaña, en qué consiste mercado agroecológico de productos que estamos hablando.
Bueno, pues es un mercado que venimos haciendo ya desde hace 5 meses, lo estamos implantando en la zona de Cartagena y en la zona del campo de Cartagena, en los Alcázares y el Cabo de Palos era un lugar donde estábamos todavía esperando a que sucediera, ¿no?, el momento. Y el momento parece ser que ha sido ahora, con la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, que ha apoyado un montón en la organización. Y bueno, vamos a ofrecer productos de temporada, los productos que están ahora sacando nuestros agricultores, con métodos agroecológicos que respetan mucho el suelo y respetan mucho la biodiversidad.
Uh-huh. ¿Cuáles son las características, ¿no?, de estos productos que vamos a encontrar en este mercado? Porque son productos ecológicos, son productos sostenibles y que se desarrollan de una manera muy determinada, cumpliendo con unos parámetros determinados, ¿no, Lorena?
Sí, pues son productos que van a tener muchísimo sabor y muchísimo, bueno, pues son productos de la tierra, autóctonos, que podemos encontrar en poquitos lugares porque, bueno, al final estos productores van mucho a grupos de consumo o a tiendas pequeñas, a tiendas ecológicas, y esto es la oportunidad de ofrecer el producto a la población en general, ¿no? Son agricultores enfocados en la producción agroecológica y ecológica, y ellos protegen muchísimo su territorio. Uh-huh. Vamos a encontrar pues desde tomates autóctonos con sabor a tomate, como venimos diciendo de unos meses atrás hasta ahora, de muchísimas variedades diferentes, melones, sandías, que sí que son muy de temporada, berenjena blanca, morada, rallada, y bueno, pues todos los productos que comemos ahora en verano.
Aceite también, ¿verdad? Quesos, miel,
sí,
todo este tipo de cosas.
Sí, vamos a tener algún productor de aceite del campo de Cartagena, de la zona oeste, tenemos quesos de la región de Murcia, tenemos pues alguna cosita más.
Oye, Lorena, mucha gente se estará preguntando si estos productos que se cultivan y se desarrollan bajo estos parámetros son más caros, ¿no? ¿Cómo están los precios, por ejemplo, de estos tomates que nos comentabas?
Bueno, pues eso es sorprendente, o vais a sorprender, porque los precios no son más caros que un producto ni siquiera convencional. Al final vienen directamente del productor y ellos ponen un precio justo para ellos, pero al no haber casi distribución, los precios son muy asequibles y están muy bien, y nada más que tenéis que ir el día 14 a comprobarlo, que la cesta no se encarece.
¿Dónde va a ser exactamente, Lorena, y a partir de qué hora?
Lo vamos a hacer en el solar de la Asociación de Vecinos. Es un lugar muy céntrico, podéis llegar andando. Va a haber algunos talleres para niños también, degustaciones, podréis probar esos productos, esos tomates, antes de poder comprarlos. Y de hecho los estamos cultivando en fincas y estamos recuperando variedades. Uh-huh. Y bueno, pues va a ser a partir de las 7 de la tarde, pues hasta las 11, 12, no lleguéis muy tarde porque los productos van a volar. Así que bueno, os esperamos a todos a que disfrutéis del mercado. Va a haber también degustaciones como de una cerveza artesanal que se hace en la Aljorra, uh-huh, unos vinos de la zona también. Y bueno, casi que todos los productos que puedes comprar.
Se nos está haciendo la boca agua, ¿verdad que sí? Fíjate que están tomando nota, ¿eh? Todos los amigos que están aquí en el set de la Radio al Sol. Lorena, es, sí, un mercado agroecológico que ya se puso en marcha en Cartagena, le toca ahora a Cabo de Palos, ¿va a seguir girando por la comarca o por la región de Murcia?
Pues la idea es que se establezca como punto fijo de compra, para que la rutina sea ir a comprar en un mercado agroecológico. Uh-huh. En Cartagena lo tenemos los viernes, el primer viernes del mes. Ahora mismo hemos parado por verano. En Cabo de Palos pues tenemos que ver un poco la, ¿no?
Sí, es receptivo, ¿no? La gente,
claro,
es receptiva,
claro.
Y
porque al final es un esfuerzo para los productores también llegar al mercado, ponerse ese día, lo ocupan en eso. Uh-huh. Y por otro lado, pues en la zona norte del Mar Menor, ¿no? En los Alcázares. Estamos viendo esos tres puntos como zonas interesantes para venta.
Muy bien, pues tomamos nota de todo. Ya sabéis, el día 14 de agosto en Cabo de Palos, este mercado agroecológico con productos del campo de Cartagena. Sienten por aquí con la cabeza, sí, ya han tomado nota. Lorena Rossi, que ha sido un placer. Te hemos tenido en los estudios de la cadena SER y hoy, bueno, pues un lujo tenerte aquí también en esta caravana del verano, ¿no? En esta Radio al Sol.
Muchas gracias, Natalia, por hacernos el huequito.
Muy bien, un besico. Bueno, Teresa, dime. Nada, enseguida conectamos con más cosas. Yo me quedo aquí, cantando con la gente, entregando regalos y pasándonos lo de lujo aquí en La Manga esta mañana.
Bueno, y recomendado ese Ecomercados, yo doy fe de que los productos están riquísimos, así que se animen todos los veraneantes de la zona. Bueno, ahora volvemos contigo, no te vayas muy lejos, compañera.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora, 12:30. Vamos a beber un poquito de agua y seguimos.
Radio Murcia, Cadena SER.
El verano ya está aquí y nosotros también, la Radio El Sol, tu programa favorito desde las playas y los rincones más bonitos del interior. Juegos, música, invitados, concursos y mucha diversión. Conecta con el verano, conecta con la Radio El Sol. Con el apoyo de Centros Auditivos Audiomed, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Oxígeno Activo de la Salud y Hospital IMED Virgen de la Fuensanta.
Michael, ¿dónde vas con tanta prisa?
A Aerogar, la tienda del avión. Todo el mes oferta en muebles de baño en varios colores a elegir, con guías de freno por solo 85 euros, espejo 25 euros y el lavabo eco te lo regalamos. Sí, por solo 110 euros, conjunto completo. Y los mejores precios en platos de ducha y mamparas.
Aerogar, el almacén con más modelos de azulejos en stock de España.
Queridos animales y seres humanos, ¡vamos al agua! ¡Sí!
¡Yo me tiro por el tobogán!
¡Yo me pido un cubo de agua gigante!
¡Es el mejor parque para los niños!
Disfruta del verano en el acuático de Terranatura Murcia. Toboganes, piscina del cubo, río lento y toneladas de agua y diversión para toda la familia.
Terranatura Murcia lo tiene todo muy cerca de ti.
¿Quieres estudiar a distancia y mejorar tu futuro? Con Amusal FP, sí. Titulación oficial, prácticas garantizadas, profesorado cualificado y exámenes en Murcia. Estudia a tu ritmo, sin alejarte del mundo laboral.
Amusal FP, la mejor opción para estudiar a distancia. Tu profesión, nuestra vocación.
Alejandro Fernández en concierto. 12 de agosto, Plaza de Toros de Murcia. Venta de entradas en iboleleproducciones.com y murciaon.com.
Tengo placas solares en mi casa y con el apagón me quedé sin luz.
Pues yo también tengo placas solares en casa y con el apagón yo sí que tenía luz. Llama a CRES, ellos te lo resuelven. Así cuando haya otros cortes de luz, no te quedarás a oscuras.
CRES, Compañía Regional de Energía Solar.
Si tienes un problema de salud, Rivera Hospital de Molina. Ginecología, traumatología, cirugía general y otros muchos servicios sin esperas. Si buscas calidad y confianza, elige a nuestros profesionales. Rivera Hospital de Molina. Salud responsable. Rivera Hospital de Molina. 25 años comprometidos con tu bienestar.
Lo mejor de viajar con Autocaravana Salva, la comodidad de sus vehículos, son espectaculares.
Eres libre de elegir a dónde ir, de viajar a tu ritmo, sin límites.
Ciudades, playas, naturaleza, siempre es una aventura nueva con Autocaravana Salva.
¿Y tú? ¿Nunca has probado una autocaravana? ¿A qué esperas?
Busca nuestra oferta de fin de semana desde 325 euros. Autocaravana Salva, escápate con nosotros. Visita autocaravanasalva.com.
¿Quieres vender tu vivienda? Ponte cómodo. Inversus Real Estate cuenta con un gran equipo de profesionales para vender tu vivienda sin complicaciones. Y si estás buscando una vivienda, Inversus Real Estate te dará las mejores opciones para elegirla. Inversus Real Estate, tu inmobiliaria por excelencia. Infórmate en inversusrealestate.com.
Te esperamos en Nueva Condomina para pasar un verano lleno de diversión en nuestro Beach Club. Ven a vivir el mejor plan este julio y agosto. Música en vivo, talleres creativos, charlas inspiradoras, premios y muchísimo más. Consulta toda la programación en nuestra web o redes sociales y haz que tus vacaciones sean inolvidables.
Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
En verano, Hoy por Hoy, Región de Murcia.
Esta semana ha sido protagonista en los diferentes informativos, lamentablemente, la situación que parece, no sé si un cambio brusco o un cambio para estar alarmados. Hablábamos además hace unos días con el científico del Instituto Español de Oceanografía, con Juan Manuel Ruiz, de la situación del aumento de los niveles de la clorofila. Queremos también charlar de este asunto con Ángel Pérez Ruzafa, que además pertenece al Comité Científico del Mar Menor. Ángel, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
No sé si esos datos coinciden con la percepción que también tienen desde el Instituto Español de Oceanografía de preocupación por los niveles de clorofila, ese aumento de los niveles de clorofila.
Bueno, eso ya de alguna manera lo advertimos en el informe que presentamos nosotros va a ser un mes aproximadamente, a finales de junio, principios de julio. Ya apuntábamos esta posibilidad. Las lluvias de diciembre y sobre todo las que luego hubo a primeros de marzo, pues subieron mucho el freático, descargaron agua con entrada de nutrientes, y eso siempre es un problema, porque en un año en el que la temperatura además es un par de grados más alta que la de años anteriores, pues estas cosas son factores de riesgo, que si se dan condiciones adversas de tiempo de calmas, altas temperaturas y descargas inesperadas de nutrientes ahora en verano, pues puede ser un auténtico problema. No tiene por qué pasar, estas cosas han pasado otros años, y la verdad es que hay una distancia entre que haya riesgos a que se vaya a producir. Y bueno, de momento el Mar Menor nos está demostrando que tiene una capacidad de aguante increíble, ¿no? Situaciones parecidas se dieron el año pasado y el anterior, y el Mar Menor aguantó muy bien. Pero claro, la posibilidad real, lo que llama la atención es que realmente nos rasguemos las vestiduras cuando es algo que venimos diciendo desde hace ya 5 o 6 años. Si no se baja el nivel freático, todo lo que se está haciendo en la cuenca vertiente es inútil.
No, le iba a preguntar, porque usted dice que, lógicamente, esta situación de aumento de los valores de la clorofila se ha dado en años anteriores. En este caso, el científico Juan Manuel Ruiz nos hablaba de que esos valores tan altos de la clorofila tenemos para ver unos datos similares hace 2 años, que justo, lamentablemente, y decía, esos valores de clorofila corresponden al preludio que vivimos, lamentablemente, en el Mar Menor, con aquellos episodios de peces muertos, de anoxia. No sé si usted es de la misma opinión o tiene los datos parecidos a eso.
Estamos muy lejos de esas situaciones todavía. Vamos a ver, peces muertos nada más que han aparecido en 2 ocasiones. Una fue con la dana, y no tiene nada que ver con la entrada de nutrientes, sino fue con la estratificación que se produjo en la masa de agua. Eso fue en el año 2019. Y esa estratificación, esa entrada masiva de agua dulce, formó una capa que flotó sobre el agua del Mar Menor, y eso impidió que llegara el oxígeno, y fue lo que produjo esa situación. Y lo que sí se produjo con esta dana es que esa capa anóxica pues tuvo un espesor más grande, los peces se fueron hacia las orillas y allí se encontraron con agua dulce, y por eso la gente decía, están como atontados. La mortandad se produjo cuando sopló el viento, el agua superficial se desplazó hacia el sur, ese agua se hundió en el sur y empujó a la capa profunda, anóxica, y afloró por Villananito, en la zona norte de la laguna, y ahí es donde se produjo esa escena, ¿no?, dantesca, de peces muertos, que a los 2 días había desaparecido cuando se restituyó el viento. El otro evento de dipoxia ya fue mucho más localizado, y se produjo como consecuencia de un desbalance en la relación nitrógeno-fósforo, y ese sí, eso fue en el año 2021, y en el 2021... esa mayor entrada de fósforo que se estaba produciendo por el hecho de que al estar el freático muy alto, pues empezó a lavar aguas urbanas y aguas de urbanizaciones que estén por mitad del campo de Cartagena que no tengan conexión al alcantarillado. Eso se va lavando y va llegando por culpa de ese freático, ese fluir continuo del agua subterránea que aflora luego en los cauces de Rambla y por la ribera interna. Esa es la situación a la que me refería antes, que desde entonces estamos alertando de que si no se baja el freático, todas las medidas, siendo necesarias, todas siendo muy interesantes, que se hagan en la cuenca vertiente, si no hay actuación sobre el freático, pues no servirán para nada. Y estaremos cada verano con la espada de Damocles, de que como llueva un poco más de la cuenta y haya un poco más calor de la cuenta y se produzca un periodo de calmas, tenemos la tormenta perfecta.
Pues es una pena, ¿no? Es una pena, digo, porque en principio las administraciones están trabajando para eso. Yo no sé si falta quizá a lo mejor acciones más directas plazo.
Yo empiezo a intuir, y esto ya es una opinión personal, pero empiezo a intuir que hay que se quiere ir contra la agricultura, porque claro, ¿quién puede bajar el agua del freático? ¿Cuál es la actividad humana que más deseca freático? Sí. Tiene más que mirar a Doñana, a las lagunas de Ruidera o al mar de Aral. Pues es la agricultura, porque tiene mucha necesidad de agua. En esos otros sitios es un problema que se baje el freático, pero en el mar menor es la solución. Y lo que haría compatible la integridad ecológica del mar menor con otros usos. Entonces ellos son los que más capacidad tienen. De hecho, la infraestructura existe porque ya están los pozos, los legales. Además, hay que desalobrarla y tienen las desalobradoras. Lo que jamás debía hacerse es desmontar el salmuerducto, pero bueno, tampoco será excesivamente caro volver a construirlo. Fue un error, claro, el desmontarlo. Las infraestructuras, desmontarlas, siempre es una equivocación. Lo que hay que hacer es mantenerlas, reconducirlas, mejorarlas. Pero bueno, una vez hecho, lo que habría es que recuperar eso, porque ahora el agua entra de forma difusa e incontrolada. Mientras que de la otra manera estaría permitiéndose bajar el freático hasta un metro por debajo, un metro y medio por debajo del nivel del mar, que sería suficiente para que no entrara agua con nutrientes al mar menor y no se lavaran esas aguas, esos fósforos sí. de origen urbano. Y sería cuestión de poner a la agricultura a trabajar, a pasar de ser parte del problema a ser casi.
¿Siente preocupación por los datos, por esos últimos datos sobre el aumento de la clorofila? Usted acaba de decir que bueno, que no estamos ni mucho menos cerca de esos episodios trágicos que se vivieron hace unos años.
Mira, no sé si estuvisteis vosotros en la presentación del informe que hicimos a primeros de julio o finales de junio, pero yo sí mostré preocupación. Pero fíjate, no tanto por los datos que había en ese momento como por los antecedentes que llevaban durante el año, ¿no? Donde esa subida de fósforo y de nitrógeno necesariamente iba a traducirse en proliferaciones de algas. Era muy importante tomarse muy en serio la retirada de biomasa para evitar que se descomponga y se acumule en las zonas profundas. De hecho, donde se ha producido ahora un pico de clorofila en el fondo, pueden ser perfectamente arrastres de lo que no se quitara, porque al ser zonas naturales no se estaba actuando. De hecho, para la retirada de biomasa se actúa sobre todo en zonas urbanas, pero las zonas que no son urbanas no se retira tanto, y justo enfrente de ellas es donde se ha producido ese pico. Pero insisto, esos picos son muy parecidos a los que ha habido otros años sin que luego haya habido periodos de hipoxia, pero el riesgo es real, o sea, y eso lo dejé muy claro, que causó un cierto alarmismo en el momento, por decir, bueno, pero entonces va a pasar. Mira, el universo es probabilístico y las probabilidades son reales. Se tienen que dar una serie de circunstancias, no tiene por qué pasar, y de hecho en los tres últimos años no ha pasado. Pero
esos datos estaban, los niveles de clorofila estaban parecidos hace dos años, no, hace tres, ¿no?
Sí, estaban muy parecidos a los del año anterior, eran un poco más altos, y los de ahora tampoco están en los picos que ha habido de clorofila en el Mar Menor. O sea, están en algunos picos puntuales. Es que también hay que poner en contexto la heterogeneidad ambiental del Mar Menor. Nosotros tenemos 25 estaciones de muestreo. Yo no sé si estos datos concretos provienen de 25 estaciones o de un par de boyas, o tres. Claro, en un sitio concreto, si una boya está justo en el centro de un giro circulatorio donde tienden a acumularse los materiales, ahí nosotros también tenemos detectado todos los años un pico profundo de clorofilas y de materiales en suspensión. Que duren más, que duren menos, que se den las circunstancias para que eso consuma más oxígeno del que hay, pues no se puede descartar. El mensaje que a mí me gustaría transmitir sí. Es que estar prevenidos no es ponerse nervioso ahora. Está anunciado que puede pasar desde hace 4, 5, 6 años. Si no se hace nada, claro, pasará lo que tiene que pasar. La clave está en hacer lo que haya que hacer y no salir a la prensa cuando va a pasar a ver si me dan una medalla por haber acertado. Esto no es una quiniela. Lo que tenemos que hacer es tener las medidas tomadas a tiempo para reducir los riesgos de que estas cosas pasen. Insisto, esto, las alarmas tienen que surgir ahora en septiembre, para que cuando lleguemos a la primavera que viene esté el plan rodando, las cosas funcionando. Y en algún momento he dicho eso de que el reconocimiento de la ONU o del plan que se propone, a la misma ministra se lo dije cuando vino Teresa Rivera a presentarlo hace ya años. Yo le dije, mire, yo firmo ahora mismo todas las acciones que propone. Todas son necesarias y todas son excelentes, pero ni todas juntas son suficientes si no se tiene control sobre el nivel creático.
Me da la sensación de que hay disparidad de criterios con respecto a sus colegas científicos del IEO.
Bueno, eso mira, el sentido crítico es importante y la disparidad de criterios es hasta sana, en la medida en que te obligan a pensar muy bien los datos, las interpretaciones que haces, los diagnósticos que haces. Entonces, eso puede estar muy bien, y que haya redundancia en los datos viene bien para estar seguro de que no están midiendo mal. La ciencia se mueve con esas cosas. Ahora, al final esto es como tener dos opiniones médicas acerca de tu diagnóstico. Bueno, cada uno tiene que desarrollar su propio sentido crítico y valorar lo que tiene sentido y lo que no. Fíjate que no hay tanta disparidad de criterios. ¿En qué hay disparidad de criterios? ¿Son los datos? No, porque son muy semejantes.
Sí.
En la interpretación que se hace tampoco, porque los dos advierten que hay riesgo de que las cosas pasen. La única disparidad de criterios es que yo quizás estoy diciendo que hay que actuar sobre el freático y ellos no defienden eso mismo. Y el caso es que acaban de publicar, con motivo de la mancha blanca, también un artículo que sí, le sí. echa la culpa al freático. Entonces, ¿dónde está la disparidad de criterios? ¿En la aplicación de medidas? Pues si es eso, vale, pues ¿qué le vamos a hacer? A mí la ministra Rivera me dijo, no se preocupe, señor Ruzafa. Y yo le dije, pues no me preocuparemos, pero esto es como Galileo. Y sin embargo se mueve. Ahora, ¿quién va a tener razón si mañana ocurre una crisis de hipoxia? Pues los dos. Porque el peligro está alertado desde junio. ¿Y quién tendrá razón si no pasa? Pues los dos o ninguno, porque bueno, el mar menor sigue sorprendiéndonos con la capacidad que tiene, pero sigue sorprendiéndonos. Es que al final yo creo que me da la sensación de que se trata de decir que tú has dicho lo que nunca has dicho para poder decir tú lo que yo digo. Y claro, es un trabalengua, pero es más complejo mentalmente de lo que uno podría pensarse. ¿Qué necesidad tenemos de eso si lo que de verdad queremos es resolver el problema del mar menor?
Se resolverá.
Pues sí,
porque yo cada vez lo dudo más, ¿eh?
Hay otra frase que yo he acuñado estos tiempos. Tengo más fe en el mar menor que en las personas. Y eso lo resume todo. Desde la resiliencia
pero
al mar menor...
las personas también tienen que ayudar al mar menor. Y de momento...
Pero insisto, nos conformamos con sacar pancartas, nos conformamos con quejarnos, con abrazarlo, pero sentarnos a tomar soluciones... Plantearnos seriamente si lo que se está diciendo, las soluciones que se proponen, son buenas o en qué fallan, y en el caso de que fallen en algo, plantear el plan para que no fallen o mejorarlas, ¿cuándo se ha establecido ese diálogo?
¿Y por qué no se hace?
¿A alguien le interesa?
¿Por qué no se hace? Las dos administraciones, científicos, agricultores, ¿por qué no se hace?
Esa es la pregunta que yo me hago.
¿Qué tiene que pasar más?
¿Por qué hay dos comités científicos del Mar Menor? ¿Por qué se fue gente del primero cuando se fue? ¿Con qué razones y con qué datos? ¿Con qué argumentos? ¿Se ha encontrado respuesta a esas preguntas? ¿Alguien se las plantea? Ahora hay dos, uno para la ILP. Yo todavía me estoy preguntando a la ILP las consecuencias que tiene en cuanto a... ¿Qué pasa si estamos defendiendo medidas que no son las adecuadas? O si estamos impidiendo. Yo siempre pienso en los antivacunas, en los antitransfusiones de sangre. Vale, no se saca agua del freático. ¿Quién va a ser responsable de lo que pase? Si llevamos diciendo los 6 años, no se ha hecho, y este año pasa algo, ¿alguien va a poner una denuncia por no haberse hecho? ¿Alguien se va a hacer responsable o todos nos vamos a lavar las manos y vamos a decir que no, que es culpa del partido X o el partido Z? que llevan gobernando desde no sé cuántos o desde no sé qué, al final todo se traduce en eso, enmarañarlo con la política, si lamentablemente la política está en contra de la gestión. Y es lamentable, lo estamos viendo en España. Da igual lo que puede ser una buena gestión de futuro de lo que sea una España con capacidad de autonomía en la Unión Europea y con fortaleza, da igual. Lo que hay que desmontar se desmonta.
Pues es una pena, la verdad, quedarme con este mensaje un poco pesimista, ¿no? Quedarnos con este mensaje pesimista, pero bueno, también usted ha lanzado el mensaje y además una frase que efectivamente acuñó de tiene más fe uno, o usted concretamente, y yo creo que también en el Mar Menor que las personas, ¿no? En ocasiones. Vamos a ver si nos sigue sorprendiendo. Lo que tenemos que hacer es trabajar todos de manera conjunta, los que son expertos, los que de verdad llevan muchos años pues cuidando, intentando cuidar el entorno del Mar Menor, y que realmente encontremos una solución que no nos tenga cada año con el corazón en un puño pensando en qué puede pasar y si pasa qué y qué consecuencias y en fin. Esto es como el día de la marmota, ¿no?
Sí, un profesor. Poco sí, pero bueno, esa esperanza no la perderemos.
Bueno, pues no la perdamos.
Y seguiremos teniendo fe en que al final las personas tenemos capacidad de tener sentido crítico, de reflexionar e incluso de enmendar errores, ¿no? Que errores todos podemos cometer, pero está en nuestras manos. Y allí esa es la gran reflexión que tenemos que hacernos todos. Que nadie por separado va a dar con la solución o va a ver que las cosas se arreglan. Yo renuncio a verlo, ya me conformaría con que al final sí que funcione y que las cosas se resuelvan. Pero bueno, reflexionar sobre estas cosas nunca está de más.
No, para nada. Y yo se lo agradezco, le agradezco que nos haya hecho reflexionar también en esta mañana. Ángel Pérez Ruzafa, científico del Comité del Mar Menor y de sobra conocido aquí en la región de Murcia y también fuera de ella. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Vive el verano con la Radio El Sol.
Nos quedan nada, 8 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Vamos a hablar de otras cosas. Al Mar Menor nos vamos a ir, pero concretamente al Mar Mediterráneo. Nazaré Navarro. Hola.
Hola, Teresa, ¿qué tal? Hola de nuevo desde la manga del Mar Menor. Fíjate, aquí seguimos paseándonos lo de lujo. Vamos a mandarle un fuerte aplauso a nuestra compañera que está con el aire acondicionado allí en el estudio, pero claro, no es lo mismo que como estamos nosotros aquí con estas vistas estupendas aquí en el Mar Mediterráneo.
Cambiaba el aire acondicionado. Gracias.
Bueno,
cambiaba,
pero es
cambiaba
que,
yo
fíjate,
el aire acondicionado, digo que cambiaba yo el aire acondicionado por estar ahí enfrente del Mar Menor.
Ya lo sé. Contigo. Aparte que tenemos una temperatura estupenda esta mañana, y fíjate que por si era poco, pues encima vamos a aderezar la mañana, ¿no?, de la Radio al Sol con música en directo. Hoy nos han visitado los amigos de Ruto Neón, de esta banda murciana. Aquí tenemos a su capitán, a mi amigo Bruno Laentina.
Al jefe.
Bruno, hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí a gustito, con ganas de terminar esto y a bañarme en la playa.
Vamos a mandarle un beso a tu compañero, a José Antonio, que no ha podido venir por temas de trabajo, pero bueno, aquí está una representación extraordinaria de Ruto Neón, ¿no, Bruno?
Yo hago lo que puedo. Cuando no viene José, yo hago lo que puedo.
Oye, para toda esta gente que tenemos aquí en el set de La Manga, bueno, preséntate, ¿no? Háblales de Ruto Neón, de esta banda murciana que lleva ya muchísimos años encima de los escenarios y recorriendo, bueno, pues algunos de los mejores festivales de España.
Pues nada, yo soy, me llaman Ruto, de la banda Ruto Neón, y somos un grupo de Murcia. Ahora mismo somos 5 en la banda, porque vamos metiendo gente y sacando gente, esto cómo funciona, y hacemos música así moderneta, psicodelia, un poco bailonga últimamente, así divertido. Y nada, quien quiera escucharnos, nuestros vídeos son muy divertidos. Hay muchos niños aquí, no sé si nuestros vídeos son para este tipo de audiencia, que hay niños que todavía no llevan gorra.
Chico, pero hoy en día los falta, niños están, vamos,
visto
ya
que estáis dando gorra, y hay algún niño todavía que no lleva gorra, o sea que hay que ponerse las pelis.
Sí, señor. Oye, Bruno, cuéntanos, porque tenéis un verano, bueno, pues hasta arriba de conciertos, de festivales. ¿Dónde vamos a poder veros?
Estamos a tope. Bueno, por lo principal vamos a Sonorama, que es el sueño para nosotros, y es lo que estamos preparando un montón de tiempo, y después ya pues vamos a estar en el Ocean Race en Cartagena también, que eso no sé si puede ir la gente, si no puede ir, no sé, ni siquiera está anunciado todavía, pero yo lo digo aquí porque cuando viene a la cadena SER,
Sí.
Tienes que contarlo todo.
Tiene que darlo todo, ¿no?
Claro.
Tiene que echar el resto. Oye, Bruno, ahora seguimos hablando, pero ¿qué tal si le damos un poquito a esa guitarra?
Venga.
Cuéntanos qué nos vas a cantar.
Pues voy a tocar una de las últimas canciones que he sacado, que fue una colaboración que hice con la banda Vera Fauna, que es mi banda favorita de Sevilla. Y esta canción se llama Pensando en la Muerte.
Pensando en la Muerte.
Es muy para los niños.
Para los niños y para el veranito, venga.
Baby, esta forma de quererme no está siendo suficiente y yo, fumando en el salón, pienso en la muerte. Tele, me agárrate la cara y me dice lo que siente, o hacemos lo de siempre, me quedo sentadito en mi balcón, mirando la redonda y su follón, y espero a que no pete el corazón. Baby, no te alejes, no te acerques, no me pidas que me parta en dos y arranque de mi pecho el corazón. ¿Y qué voy a decir? No te sé mentir, baby, si duele. Apagamos la tele, me agárrate la cara y me dice lo que siente. O hacemos lo de siempre, me quedo sentadito en mi balcón, mirando la redonda y su color, y espero a que no pete el corazón.
Para Bruno de Ruto Neón, aquí en directo en el set de la Radio El Sol desde La Manga. Oye, Bruno, pensando en la muerte, es verdad que bueno, aquí tenemos muchos niños, estamos aquí en pleno verano, pero tienes puntillo, ¿eh?
Tienen que aprender de la vida los niños, tienen que crecer rápido, que esta vida los atropella.
Eso digo yo, y aquí tengo a gente que se sabía la canción al dedillo, como este amigo. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, yo soy Tader.
¿Eh?
Tader.
Ah, Tader. Jolín, qué nombre más chulo tienes, ¿no?
Hey, gracias.
Claro, mira, yo nunca lo había escuchado. Tader, ¿te gusta Ruto Neón?
Hombre, por supuesto.
¿Sí?
De los mejores músicos que tiene Murcia ahora mismo. La región.
Sí, ¿verdad? ¿Te gusta la canción de Pensando en tu Muerte?
Sí, además sacó un pedazo de colaboración ahora mismo, así que suena con él solo muy bien y con colaboración aún mejor.
Oye, Bruno, ¿y a ti qué te parece este auge, ¿no? Este tirón que están teniendo las bandas de la región de Murcia, que están triunfando por todo el mundo, y del talento que tenemos aquí.
Es genial, de hecho es súper curioso siempre porque aquí nos conocemos todos, somos todos amigos. De hecho, Tader me ha traído un coche, él es mi chofer hoy. Y
por eso se sabía la canción, pensando en tu muerte desde Murcia, ¿no?
Digo, la música la pongo yo que tú vas conduciendo, dame el móvil y le pongo mis canciones para que se la aprenda. Sí, pues está súper guay porque al final nos conocemos todos y nunca sabemos quién va a ser el que tire para adelante. Y pues yo qué sé, Ar de Bogotá, por ejemplo, los conocí antes de que pegaran el super bombazo. Y no sé, mola siempre también. Junain, que está ahora tocando con Viva Suecia, yo he actuado con ella varias veces. Entonces mola mucho ver cómo la gente que llevas toda la vida haciendo música en paralelo y tal, los que lo consiguen.
Oye, y entre vosotros mola mucho también las colaboraciones, ¿no? Que hacéis cuando creáis música juntos. ¿Alguna colaboración que tengas tú en el tintero que digas tú, me gustaría colaborar con este artista, con esta banda, crear música?
Pues justo estoy ahora mismo yo que no puedo decirte con quién me gustaría colaborar, porque con quién me gustaría colaborar estoy colaborando ahora mismo. Porque estoy grabando un disco de colaboraciones con mi grupo favorito de la escena nacional. Entonces ya he sacado Vera Fauna, que era prácticamente mi grupo favorito. Hicimos Barry Brava hace poco, en la última. y tenemos tres en el tintero que no voy a decirlas todavía, pero que son, pues eso, con quien me gustaría colaborar, estoy colaborando.
Toma ya,
o sea, que no puedo estar más contento con eso.
Pues enhorabuena, Bruno, de Ruto Neón, gracias por acompañarnos. Teresa, vamos a escuchar las noticias en la antena. Nosotros nos quedamos aquí, que continúa la fiesta, ¿eh?, en el set de la Radio al Sol. Todavía no se va Bruno, que tenemos más música.
Venga, pues con música nos vamos a ir hasta la una de la tarde, compañeros. Volvemos con vosotros enseguida, llegan los servicios informativos y luego volvemos con más cosas aquí en Hoy por Hoy, Región de Murcia. Que nadie se mueva. Por la mañana.
Es la una, mediodía en Canarias. Europa multa a España por no cumplir en plazo su directiva sobre conciliación sobre permisos parentales. La sanción de Luxemburgo llega solo 3 días después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno a la ampliación de esos permisos. Estefanía Salvatierra.
¿Qué tal? Buenos días. Estaba previsto que este viernes se conociese la sentencia que sanciona a nuestro país por incumplir la directiva en materia de conciliación. Y a pesar de que la sentencia completa todavía no está disponible, sí podemos adelantar algunos de los detalles que recoge. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España a pagar a la Comisión Europea una multa que supera los 6,8 millones de euros. En caso de que España siga sin incorporar la directiva europea a nivel nacional, se añadirá a los 6,8 millones una multa diaria de 19.700 euros. Sería a partir de este mismo viernes y hasta que España se ponga en conformidad con el derecho europeo. Ahora queda por saber si la Comisión Europea verifica lo aprobado esta semana en el Consejo de Ministros y lo considera suficiente para librarnos de esa multa extra de 19.700 euros diarios.
Una jueza de Andorra reactiva la causa y pretende imputar a Mariano Rajoy, los que fueran ministros de su gobierno, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, por la operación Cataluña. Detalles, Miguel Ángel Campos.
La jueza de Andorra ha emitido una providencia mediante la que persigue la imputación del expresidente y los dos ministros en las supuestas maniobras policiales ilícitas para atacar al independentismo catalán, conocidas como Operación Cataluña. Un juzgado de Madrid primero y la audiencia provincial después rechazaron la misma petición de la magistrada porque no había explicado de forma adecuada los motivos que le llevaban a solicitar las imputaciones. La jueza de Andorra ordena ahora en su texto corregir la situación y reiterar el envío de la comisión rogatoria para proceder contra los exaltos cargos del gobierno del PP. En otra providencia, la jueza acuerda el impulso de la investigación con las citaciones como testigos, entre otros, del comisario José Manuel Villarejo.
Vamos a abrir línea con la Dirección General de Tráfico porque aunque la mañana ha sido tranquila, estamos en plena operación especial por salida y entrada de vacaciones que coincide este año con el fin de semana y a esta hora ya tenemos un rosario de retenciones. Marta Míguez, cuéntanos.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. Uno en la salida de Madrid por la A6 en el entorno de Las Rozas. También en Burgos, en la AP1 en Zúñeda, sentido Valladolid. Y en Cuenca, en la A3 en Almarcha hacia Valencia. También encontrarán retenciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y la A42 en el entorno de Villaverde. También en Álava, en la A1 en Vitoria hacia Madrid. Y de entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla. También se complica la A7 en Murcia, en Espinardo y en sentido Almería, y ya en Sevilla las salidas por la A4 en Dos Hermanas y la AP4 en Las Cabezas de San Juan.
Lluvias, tormentas y máximas de casi 40 grados activan este viernes los avisos en una veintena de provincias. Especial atención a la Comunidad Valenciana, Minerva Marcos.
Avisos de nivel amarillo por tormentas o altas temperaturas en 9 comunidades, en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, y de alerta naranja por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana. En esta última comunidad se ha activado el plan de inundaciones por lluvias en zonas del interior de Castellón y Valencia, donde se prevén lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Lo peor en esta zona se espera a partir de las 2 de la tarde. También se esperan lluvias de hasta 15 litros en Murcia. Afectados por calor sofocante estarán en la mitad sur del país y también en puntos de Castilla y León y Galicia, con temperaturas que llegarán a los 38 grados. Todo esto es la antesala de lo que viene a partir del domingo, la segunda ola de calor de este verano.
Vienen más turistas y gastan más. España se acerca a los 45 millones de visitas este año y va camino de un nuevo récord. En junio, nuestro país
país recibió 9,5 millones de turistas internacionales. El gasto medio se acerca a los 1.400 euros por persona, 209 euros al día. Tiempo ya para el deporte, Sara Núñez.
Fin de semana de Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría, que empieza hoy con doble sesión de entrenamientos libres. Los primeros, que arrancan en media hora aproximadamente, a la 1:30, con la noticia de que Fernando Alonso no va a participar en ellos por una lesión muscular en la espalda que arrastra desde el Gran Premio de Bélgica. El asturiano está también duda para los segundos entrenamientos libres y podría incluso perderse el Gran Premio. Además, en el fútbol, después de la jornada de amistosos de ayer, hoy tan solo se disputan dos partidos de pretemporada, ya ha terminado el enfrentamiento entre el Elche y el Al-Ahly con una derrota de 1-2 de los españoles, y para esta tarde-noche, desde las 9, Vitoria Guimaraes, Celta de Vigo. Dos encuentros que dan paso a un fin de semana en el que se van a disputar hasta 12 amistosos de preparación, con debut del Atlético de Madrid, que vuelve tras el Mundial de Clubes y los movimientos de mercado, unos movimientos que continúan hoy con la venta de Mourinho al Villarreal, que firma con los de Castellón hasta el 2030, y también de fichaje a presentación, la de otro ex-atlético, Tomás Lemar, por el Girona.
El mar y los libros, el sol y la sombra, la sombrilla y el viento.
Oye, estamos oyendo como un grillo de fondo, es maravilloso.
El fin de semana y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como adivinar que son dos días.
¿Cuántos perros tienes y cómo se llaman?
¿Y tú?
Pues tengo dos.
Adivinar que son dos días, con Lourdes Lancho. Cadena SER, un verano de radio.
CadenaSer.com y las redes sociales de la radio mantienen el minuto a minuto de la actualidad. Nosotros volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernandisco, muy feliz y muy contento. El miércoles 20 de agosto tenemos fiesta La Liamos Parda en Trips La Manga. Además coincide con su 40 aniversario. 40 aniversario con los 40 Classic. Estaré en la cabina pinchando, pero no solo yo. Mis compañeros Edu Naranjo y el Torpedo de Joaquín Guillén también, en una celebración que va a ser sin duda la fiesta del verano. ¡No faltes! ¡Espero!
20 de agosto celebra el 40 aniversario de Discoteca Trips con los 40 Classic y Fernandisco. Ya puedes comprar tus entradas a un precio especial en discotecatrips.com.
Este verano cuida tu salud con los fisioconsejos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia en Cadena SER.
¿Estás pensando en hacer senderismo durante tus vacaciones? Además de elegir una ruta que se adapte a tus condiciones y protegerte del sol con crema solar, también debes prestar atención a elegir un calzado adecuado. Haz un pequeño calentamiento antes de cada caminata y realiza estiramientos al terminar la ruta. Puedes aprovechar, si hay río o un arroyo, a meter los pies descalzos buscando el efecto activador y antiinflamatorio del agua fría. Y hablando de agua, es importantísimo hidratarse muy bien y beber agua para evitar los golpes de calor. Tómate un respiro y descansa en lugares con sombra para coger fuerzas. Cuidado con los tropiezos y las torceduras. Si te haces daño y el dolor persiste, acude a un fisioterapeuta para que te examine.
Has escuchado un fisioconsejo del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Disfruta el encanto de una noche en Villa Romana de los Villarijos, una experiencia que fusiona historia, vino y gastronomía. Visita guiada, cena, maridaje y cata de vinos de la denominación de origen Bullas en un entorno único. Villarijos con el paladar, vive Mula con los cinco sentidos. Más información e inscripciones enviando un mail a turismo@aitomula.es.
Hoy por hoy, Región de Murcia. Teresa García.
Pues nada, aquí seguimos, 1:08 de la tarde. Nos queda un ratito que compartir con ustedes de radio y de buenos temas, de buenos contenidos y no sé si de buenas noticias. En el estudio de Radio Murcia está nuestra compañera Ana González. A ver.
Hola, ¿qué tal, Tere? Buenas tardes. Sí, alguna buena noticia hay. Por ejemplo, la adjudicación ya de 5.500 vacantes para los interinos para el próximo curso ha ofrecido Educación todas las vacantes docentes en el proceso de adjudicación de plazas de julio y se han dado casi todas, 5.500, dice el consejero de Educación, que el objetivo de realizar la oferta de vacantes durante este mes de julio, el mes pasado, es decir, en el día de ayer, es actuar con la suficiente antelación para preparar de la mejor forma posible el próximo inicio del curso académico. Además, también hoy hemos conocido que el Gobierno regional, la Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor, ha decidido ampliar el balizamiento para proteger la Nacra y evitar que haya fondeos, en concreto en dos islas, en el entorno de la isla Perdiguera y la isla del Barón. Con la instalación de 15 nuevas boyas de señalización, suman ya 24 para delimitar zonas de exclusión al fondeo en áreas sensibles del ecosistema marino del Mar Menor. Un Mar Menor cuyo problema seguirá sin una solución real si no se actúa sobre el nivel freático. El científico y miembro del Comité del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, cree que estamos lejos de las situaciones que se vivieron en la laguna con anosia y peces muertos, aunque no lo descarta del todo. Por cierto que estamos en el 1 de agosto, con mucha gente de vacaciones, así que nuestro litoral interesa y mucho. Han reabierto al baño las playas de La Gola y la playa Paraíso tras mejorar la calidad del agua. El Ayuntamiento de Cartagena descarta problemas en el alcantarillado y apunta al temporal como posible causa. También hoy en Hora 14 vamos a hablar de la ampliación de la cartera bucodental. Como saben, esta pasada semana el Consejo de Ministros acordaba destinar 2,9 millones de euros a la región de Murcia para ampliar esa cartera bucodental, en concreto a los mayores de 65 años. Hemos hablado con el Colegio de Dentistas de la región de Murcia, que considera la medida positiva pero insuficiente. Dice el decano del Colegio de Dentistas, Pedro Caballero, que si se han aprobado 2,9 millones de euros para la región y en la franja de edad de 65 años y más hay aquí 270.000 ciudadanos, tocarían a 10 euros cada uno, por lo que es insuficiente, aunque hay que esperar a ver cómo se concreta, porque el desarrollo depende de cada comunidad autónoma. Y también escucharemos a SADSE, que denuncia el reajuste de personal de seguridad en el Hospital Román Alberca sin justificación. Alerta de que se ha disminuido el refuerzo de personal de seguridad de lunes a viernes y que deja este tipo de personal muy escaso para garantizar la cobertura y seguridad de pacientes, usuarios y trabajadores. Y hablando de sanidad, también el Banco de Leche Materna de la región de Murcia permite alimentar ya a 612 neonatos. Desde hoy y hasta el próximo día 7 se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna para crear conciencia sobre los beneficios que esta práctica supone en los neonatos. También hablaremos de algunos acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia. Más de 1.000 plazas de aparcamiento se van a crear en los próximos meses en el centro de Murcia. Este mes de agosto se van a iniciar las obras del disuasorio de Hacienda y la licitación de los trabajos de adecuación del parking subterráneo de Avenaraví. Además, recordamos que aparcar ya es gratis en todo el mes de agosto en las zonas azules, verdes y naranjas de Murcia. También lo es en Cartagena. Además, les contamos que el Ayuntamiento de Murcia va a invertir casi 500.000 de euros en el mantenimiento de su masa forestal y que la ciudad del tenis Carlos Alcaraz estará lista en mayo de 2026. Está previsto que las obras comiencen en 2 meses y se estima que duren entre 8 y 9. Así lo ha dicho hoy el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera. Además de los sucesos, detenido por la policía local un hombre que había robado en una vivienda en Alcantarilla. Cuando fueron a registrar la suya para comprobar si lo robado estaba allí, descubrieron que la vivienda de al lado además tenía un cultivo de marihuana. Y no olvidamos tampoco que para esta tarde hay previsión de lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado cuadrado y tormentas, especialmente en el noroeste. La EMET ha activado aviso amarillo en la zona. Son algunos de los temas, Tere, que estamos preparando.
Muy bien, bueno, pues todo muy completo, ¿eh? Y alguna noticia buena hay, que está bien. Ana González, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Ha dicho el tiempo? Pues vamos al tiempo. Aquí no nos aburrimos. Bueno, Juan David Pérez, lluvia, no lluvia, aquí luce el sol, donde yo estoy.
Oh, hola Teresa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. O buenas tardes ya.
Sí, sí, en general esperamos que de cara a esta próxima tarde vayan estabilizándose la atmósfera en la región de Murcia. De hecho, ya aquí en puntos del noroeste y concretamente aquí en Cejín, donde me encuentro, ya hacia las zonas de montaña comienzan a verse algunas nubes de evolución. La mañana ha sido muy tranquila, con mucho sol, con cielo poco nuboso. De hecho, estas horas centrales también están transcurriendo con una atmósfera muy tranquila, pero sí que esperamos que de cara a esta próxima tarde, Teresa, nos cruce una pequeña línea de inestabilidad y va a hacer que las nubes vayan aumentando. Primeramente lo van a hacer en puntos del interior, noroeste y altiplano, y poco a poco, con el avance de la tarde y hasta primeras horas de la noche, se irán extendiendo al resto de la región de Murcia. Esas nubes, en el caso del centro y sobre todo del interior de la región de Murcia, esta próxima noche dejarán algunos chaparrones puntualmente acompañados de tormenta. Parece que van a ser un poco más probables hacia puntos del noroeste. Además, el viento va a soplar flojo a moderado en régimen de brisas, alguna racha puntualmente fuerte quizás en áreas cercanas a las tormentas, y unas temperaturas, Teresa, que hoy las máximas suben ligeramente en la región, pero todavía calor contenido. Por ejemplo, en puntos del interior, esta próxima tarde esperamos máximas que se moverán en torno a los 30 a 32 grados. En las comarcas centrales, el mercurio ya se elevará a los 32 a 34, puntualmente 35 en el Valle del Segura. Y si nos vamos al campo de Cartagena, línea del litoral y zona del Mar Menor, por allí las máximas se moverán entre 29 y 31. Y ese pequeño empeoramiento que tendremos esta tarde, entre comillas, va a ser muy ligero, porque de hecho mañana sábado y el próximo domingo, primer fin de semana de agosto, con mucho sol en la región de Murcia, con cielo poco nuboso y eso sí, ganando grados conforme vayan pasando los días. La semana que viene, pues lógicamente ya notaremos temperaturas de pleno agosto, que es lo que realmente marca el calendario.
Bueno, o sea que vienen curvas, ¿no?
Bueno, no se ha terminado el verano, lógicamente, como mucha gente había aventurado, sobre todo por aquí, por el interior, que estábamos pasando incluso un poquito de frío a últimas horas de la tarde.
Qué
en la
bien,
piscina.
Qué suerte.
Aquí en el noroeste tenemos un poquito más de suerte con las temperaturas, pero sí que es verdad que, bueno, viene calor durante la semana que viene. Parece, Teresa, que no nos va a afectar de lleno esa ola de calor, sino que va a afectar sobre todo al centro y oeste de España, pero eso sí, nosotros también tendremos nuestra cuota de calor y las temperaturas lógicamente van a subir.
Bueno, que ya está bien que les toque a otros, que siempre nos toca a los mismos, a los del sureste y sobre todo a la región de Murcia, así que se agradece que se reparta
así
la cosa.
Es.
Bueno, Juan David Pérez, si quieres mañana nos volvemos a escuchar, yo voy a estar aquí el fin de semana, y si no, nos escuchamos el lunes, ¿eh?
Perfecto, como queráis, de acuerdo. Buen fin de semana en todo caso.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Hasta
bueno,
luego, adiós.
Vamos a hacer un alto en el camino después de saber ya si ustedes están con la maleta, si se tiene que echar más o menos ropa de, bueno, de abrigo tampoco, pero a lo mejor una chaquetilla no viene mal, si es que van a disfrutar de nuestro maravilloso paisaje y entorno del noreste. Si están por el litoral, pues el bañador, ya lo saben. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a publicidad y cojan el bañador, que nos volvemos a ir a la Radio El Sol.
Radio Murcia, Cadena Ser.
Atención, amantes de los 80. Este verano, Trips, la manga se pone más ochentera que nunca. Miércoles 20 de agosto celebramos a lo grande el 40 aniversario de la mítica discoteca Trips con la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic. En cabina, Fernandisco y Edu Naranjo, con una sesión especial que te hará viajar directo a la mejor década de la música. Y por si fuera poco, conciertazo en directo con la Classic Band y Joaquín Guillén repasando todos los números 1 de los 40 que marcaron tu vida. Consigue tu entrada en tripslamanga.com con precios especiales. Trips La Manga y los 40 Classic con Fernandisco.
Si tu piscina pierde agua, no esperes a que se vacíe.
En Telefuga localizamos y reparamos las fugas sin vaciar, sin obras y en tiempo récord.
Olvídate de las obras.
Telefuga, reparamos tu piscina de forma rápida, eficaz y al mejor precio.
Llama al 693-888-444 o entra en telefuga.com.
Ahora en verano, que tienes más tiempo, es el momento ideal para hacer todo lo que el resto del año no puedes. En Instituto Suelo Pélvico podrás rehabilitar tus problemas de posparto, incontinencias, hemorroides y fisuras anales, para que puedas dedicar tiempo a lo que realmente importa, tu salud. Instituto Suelo Pélvico, dos centros en Murcia, abrimos en verano. Búscanos en institutosuelopélvico.es.
Este verano, pasaporte al sabor. Sella tu pasaporte probando los nuevos bocadillos de verano edición limitada de La Bocatelía. Bocacha, Bocapetit y Bocachiros. Y participa en el sorteo de un viaje al destino del más vendido. Consigue regalos y premios directos hasta el 31 de agosto. La Bocatelía. Pasaporte al sabor.
Quiero renovar mi casa, pero no sé a dónde acudir. Yo te recomiendo Jara Metalwork. Son expertos en interiorismo y carpintería metálica. Te diseñan lo que necesites y lo fabrican a medida.
¿Y en cuánto tiempo?
Son súper rápidos, siempre cumplen plazos y su servicio técnico es excelente.
Jara Metalwork. Diseño y calidad para tu hogar. En Plaza de la Aurora, Murcia, y en jaramurcia.com.
En Toldos GEA apostamos por tecnología punta. Descubre los toldos con energía solar o con sistemas wifi controlados por móvil. Además, pregunta por nuestros toldos con costuras termoselladas que garantizan durabilidad de por vida. También disponemos de pérgolas bioclimáticas. Toldos GEA, innovación, calidad y diseño. Llámanos 968 25 51 94.
OCO son mis ventanas. Estamos abiertos en agosto. Últimos días plan Renove OCO. 100 euros por tu vieja ventana. Ven a visitarnos en la avenida Infante Juan Manuel 7, frente al Hospital Reina Sofía. OCO, la forma de vivir mejor.
Te esperamos en Nueva Condomina para pasar un verano lleno de diversión en nuestro Beach Club. Ven a vivir el mejor plan este julio y agosto. Música en vivo, talleres creativos, charlas inspiradoras, premios y muchísimo más. Consulta toda la programación en nuestra web o redes sociales y haz que tus vacaciones sean inolvidables.
Quiero instalar placas solares, pero estoy hecho un lío.
Con la comunidad energética salen más baratas, ahorras y contribuyes al medio ambiente. En la Oficina de Transformación Comunitaria de la Región de Murcia de Fundación Desarrollo Sostenible te asesoran gratis.
Infórmate, comunidadesenergéticasrm.es. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Viajes para familias aventureras, vacaciones más clásicas, findes con peques o viajes para singles, instagramer o foodie lover. Seas como seas y vayas a donde vayas, cuenta siempre con la seguridad y tranquilidad de revisar tu vehículo en Talleres Bartolo.
Talleres Bartolo, horario ininterrumpido de 8 a 5 de la tarde. Juan de Borbón, Churra.
En verano, hoy por hoy, Región de Murcia.
Vive el verano con la Radio Sol.
Bueno, seguro que la gente de La Manga, los que están allí con Nazarena Barre, con Lucas Almansa, tienen que cantar esta sintonía, Nazaré Navarro. Tienes que conseguirlo, que al final del programa que la canten todos.
¿Qué has dicho, Teresa? Que
vive el verano con la Red del Sol, que la canten todos para poner la guinda al pastel de este viernes. Bueno, luego al final,
pues, ahora lo ensayamos. Mira, si quieres ahora lo vamos a ensayar y para despedir el programa Yo y la Conexión te la cantamos, ¿eh?
Venga, di que sí.
Venga. Bueno, fíjate que nos encontramos aquí con muchas historias muy bonitas, ¿no? Nos encontramos con gente de todas las partes de España, Teresa, que, bueno, pues que se enamoraron hace muchísimos años, 30 años, 40 años de este lugar, y aquí siguen viniendo cada año sus vacaciones, como es el caso de esta Paloma, amiga que se llama Paloma. Paloma. Paloma, que es de Madrid. Paloma, hola, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que tú eres de Madrid y llevas viniendo aquí a La Manga, ¿cuántos 35
años? 35 años.
Madre mía, 35 años. Paloma, sí. Cuéntame cómo surgió esta historia de amor, pues, entre tu familia y este rincón de la región.
Teníamos muchas ganas de venir al Mar Menor. Y mi familia no estaba muy bien como de los huesos. Vinimos un año y nos encantó. Vinimos a Jardín del Mar y ese mismo año compramos aquí.
¿Sí?
Y muy bien, porque tenemos aquí amistades casi más que donde vivimos. Y estamos muy contentos.
Vaya, oye, ¿y ha cambiado mucho La Manga desde entonces,
sí,
Paloma?
Sí, se ha cambiado, ¿sí? Mucho, sí.
¿En qué lo notas tú?
Pues en la gente que viene, en las obras que han hecho, uh-huh, en cómo ha cambiado todo alrededor. Lo que estamos un poco preocupados es por el Mar Menor,
sí,
a ver si poco a poco se vuelve a recuperar. Pero la verdad que muy bien, estamos muy contentos. Es un sitio muy tranquilo, la gente es muy amable, Y la verdad que Murcia pues nos ha llegado al corazón. Tenemos como la segunda patria.
Vaya, uy, nosotros que nos alegramos de eso. Sí. Paloma, aquí estamos en un kilómetro de La Manga, que es verdad que tenemos muy cerquita la playa del Mediterráneo y también el Mar Menor. ¿Vosotros sois de los que vais alternando o tenéis un sitio fijo para bañaros?
Ahora mismo estamos yendo más al Mar Mediterráneo, sí. Pero en otras épocas hemos ido mucho al Mar Menor.
¿Mm? Sí. Y luego durante la tarde y todo eso, ¿aquí qué actividades hacéis? Porque no
pues
se
mira,
para, ¿eh?
Paseamos un montonazo por toda la manga, que casi 8 kilómetros diarios recorremos. Luego nos vamos a la Plaza Moemia, o nos vamos a Cabo de Palos, o me voy a Cartagena. Uh-huh. La verdad que no paramos.
Allá, ¿Cabo de Palos te gusta?
Sí, sí me gusta.
¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de Cabo de Palos?
Hombre, pues el faro está fenomenal, y luego todo el pueblo y tal. La pena es que la manga pues no tenga ayuntamiento propio.
O sea, que es una, ¿te gustaría a ti eso? Se habla mucho de eso siempre, ¿eh, Paloma?
Sí, hemos luchado mucho porque tenga ayuntamiento propio y a ver si es verdad que lo conseguimos.
Pues
porque
no,
se recauda mucho y esta zona estaría todavía mucho mejor.
Pues ya veremos en un futuro, ¿no, Paloma? Lo que sea mejor para los vecinos, para toda la gente que vive aquí en La Manga, sobre todo que viene como tú, tantísimos años a disfrutar de este paisaje.
También nos damos cuenta que cada vez hay más gente que vive todo el año.
Sí.
Antes había poca gente que vivía todo el año, pero ahora sí.
Muy bien, pues nada. Ha sido un placer conocerte, Paloma, gracias y que nos sigamos encontrando verano tras verano
pues
aquí.
Nada,
¿eh?
Que vengáis mucho por aquí, estamos muy contentos.
Un placer, gracias. Uno que sabe mucho de Cabo de Palos y también de La Manga es nuestro amigo Sergio González, ¿eh? Que en muchísimas ocasiones ha hablado de la cadena SER porque dinamiza mucho la zona de La Manga de Cabo de Palos. Sergio, con tu plan out, ¿verdad?
Buenos días,
pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que toca, que es ese festival que tenemos por delante los próximos días 15 y 16 de agosto en Cabo de Palos, que se llama Cabo de Pop. Tú eres el codirector de este festival.
Correcto, sí, llevamos ya 8 ediciones haciendo este festival, realmente aunque son 9 años lo que han pasado, porque llevamos desde 2016, pero como bueno, pasó el tema del COVID, que ya acordaréis que no pudimos hacer gran cosa ese año, mantuvimos un poco lo que era un perfil bajo, pero sin hacer los conciertos. Y bueno, esto sería realmente la octava edición que llevamos a los pies del faro haciendo este evento, que engloba pues desde lo más sencillo, que es las actividades náuticas que ahí se pueden hacer alrededor de Cabo de Palos, de kayak, para el sur, buceo, snorkel, las famosas visitas al faro de Cabo de Palos. Luego hacemos actividades medioambientales también para cuidar ese entorno que es tan importante para nosotros, de respetarlo y cuidarlo y mantenerlo. También actividades relacionadas con gastronomía, con ocio y por supuesto pues los conciertos que tanto a la gente le gusta y aclama.
¿Cómo nació este festival, Sergio? Para dar visibilidad, ¿no?, a esta zona que ya es conocida, que ya es muy popular en todo el mapa español, en todo el mapa turístico, pero bueno, es conocerla quizás un poquito más en profundidad, ¿no?
Pues así es, sí, efectivamente. O sea, nosotros tenemos diferentes eventos. Yo llevo haciendo eventos desde 2004, 2005. Y bueno, y realmente notamos una cadencia que había aquí en esta zona de que sí es muy famosa por muchos sentidos, de la playa, del sol, del buceo, de la comida, pero no había nada así a nivel cultural, musical, que pudiera ser un referente o tener también algo de sentido que la gente hacer llegar a esta zona por esos motivos. Y eso fue un poquito también, ya la experiencia del bagaje que teníamos en base a la cadencia que veíamos que hacía falta y con el cariño que tenemos a esta zona, pues pensamos que era buena idea traer un festival aquí a Cabo de Palos.
Oye, ¿qué artistas vamos a tener, Sergio?
Bueno, pues este año la filosofía siempre del Cabo de Palos es hacer un mix de gente de la tierra, gente de la región de Murcia con gente de fuera, de todo el nivel nacional, pues que tenga ya un cierto nivel, y juntarlos todos ahí en Cabo de Palos para que los grupos así se retroalimenten y crezcan. Y bueno, y tenemos pues de Jun Prado, que es un artista catalán dentro de la escena moderna electrónica que le está llenando todas las salas de España. Tenemos a Camellos, que vienen desde Madrid. Tenemos a la 126, que vienen desde Elche. Tenemos Bonarense, que viene desde Almería. Y luego tenemos grupos de aquí, como Sistema Nervioso, como Malacotón, que están hecho un discazo este año y están realmente bastante en boga de la gente y de las pistas de baile. Y luego también, pues bueno, tenemos DJs de la zona, como lo Desaparezca, como Sindicato Asiático del Sonido, como los Miami y también la famosa Insomnia, que también está ahora pegando bastante.
Vaya, la gente se está convirtiendo muy festivalera en esta región de Murcia, ¿eh? Sergio, no nos da tiempo ni a descansar, hijo, ni a recuperarnos.
Desde luego, cuando empezamos realmente, como decía, en 2016, prácticamente éramos 4 o 5 festivales los que habíamos en la región de Murcia, tocábamos uno cada 3 meses, pero ahora es que hay 3 o 4 todos los meses. O sea,
hay
prácticamente,
que organizarse, ¿no? Hay
sí,
que elegir,
sí, tenemos
¿no?
que empezar a coger turnos del fin de semana que nos gusta, que nos toca para hacer nuestro festival.
Vaya, oye, ¿cómo está Cabo de Palos estos días?
Pues...
¿Tú vives allí, no?
Bueno, no, en verano, sí.
Yo pasas vivo, mucho tiempo.
Exactamente, sí, yo soy de Cartagena, pero el verano lo pasamos allí y está, pues ya te imaginas, hasta la bola. O sea, Cabo de Palos también se ha puesto muy de moda estos últimos años. Realmente en los últimos 15 o 20 años Cabo de Palos ha crecido a un nivel exponencial increíble. Y bueno, la verdad es que es un sitio que lo merece, un sitio idílico, precioso, maravilloso, que la gente en cuanto llega se enamora y quiere comprar casa, quedarse ahí o por lo menos alquilar, veranear y echar un rato allí porque realmente es muy agradable.
¿Y qué me dices de aquellos que valoran Cabo de Palos cuando eligen esos amaneceres desde el faro, Sergio?
Buah, pues eso es lo mejor de la vida, o sea, el amanecer, atardecer, pero ahí pasar ese ratito que es prácticamente mágico, energético, místico y la gente, pues ya te digo, hacen cola también por subirse ahí al faro para ver esa atardecer o para ese amanecer y empezar a cargarse de energía para en estas vacaciones, que realmente es lo que queremos.
Muy bien. Oye, para aquellos que, bueno, pues que les interese venir estos días, el 15, el 16 de agosto al Cabo de Popa, a disfrutar de los conciertos, de las actividades, ¿pueden hacerlo todavía? ¿Tienen oportunidad?
Sí, sí, ¿sí? Así es. Se puede ingresar en la página web de cabodepop.com, ahí están todas las inscripciones para que la gente se pueda apuntar y hacer su reserva, y en redes sociales también se pueden informar de todas las actuaciones y todos los pasos que estamos dando, tanto, ya te digo, actividades deportivas como medioambientales, como de ocio y bueno, y para los festivales, que por supuesto, para los propios conciertos en sí, que no hace falta apuntarse ni sacar entradas porque son gratuitos y lo hacemos con todo el cariño para el disfrute de la gente.
Muy bien, pues Sergio González, gracias por tu visita.
Gracias a ti siempre, Nazaré, un placer.
De la cadena SER de la Radio al Sol, no se nos queda nada en el tintero, ¿no?
Yo creo que no,
ya venir a disfrutar y en vivo y en directo.
Muchas gracias.
Gracias y enhorabuena y por el gran trabajo
que
hacéis. Teresa, nada, vamos a ir aprendiéndonos la sintonía, ¿eh?
A ver si no te la sabes tú, después de tantos días.
Sí. No sé quién se la va a saber. Ahora tienes que tener ahí una buena sintonía, nunca mejor dicho, con todos los vecinos de La Manga.
Sí, ¿eh? aquí te esperamos, venga, antes de las 2, ¿eh? Y despedimos todos juntos.
Venga, a ver si es verdad. Venga, ahora volvemos a La Manga con nuestra compañera Nazaré Navarro. Lo que vamos a hacer, como siempre, a esta hora, además somos puntuales, como los británicos, 1:30, nos vamos a escuchar buenos consejos.
Radio Murcia, Cadena SER.
¿Sabes dónde se escucha el verano?
Vive el verano con la Radio Sol.
El programa que veranea contigo desde las playas, piscinas, plazas y lugares más bonitos de nuestra región. Síguenos en la radio y redes sociales con el apoyo de Harinas Yolanda, Grupo Marmo, el coche oficial de la Radio El Sol, UCAM, Universidad y la Noria Outlet Shopping.
Seminuevo
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Si usas patinete, bicicleta o moto, los atascos ya no son un problema. ¿Pero estás protegido? Unit Blue te ofrece seguros adaptados a ti para que disfrutes de la ciudad con total tranquilidad. Seguros para tu moto a los mejores precios. Y para la protección de los más jóvenes, nuestros seguros para patinetes eléctricos. Unit Blue Correduría de Seguros. Visita unitblueseguros.es con la garantía de Inversus Group.
Si tu piscina pierde agua, no esperes a que se vacíe.
En Telefuga localizamos y reparamos las fugas sin vaciar, sin obras y en tiempo récord.
Olvídate de las obras.
Telefuga, reparamos tu piscina de forma rápida, eficaz y al mejor precio.
Llama al 693-888-444 o entra en telefuga.com.
Yo sueño con tener una piscina.
Lo que necesitamos es más espacio.
¿Y por qué no vendéis?
Pues porque es un engorro.
Eso es porque no conocéis Rosa y Porta.
¡Guau! ¡Qué rápido!
¡Qué piscina!
Rosa y Porta. Dicho y hecho.
Rosa y Porta. Oficinas en Molina de Segura y Murcia. Y rosaiporta.com.
Michael, ¿dónde vas con tanta prisa?
A Aerogar, la tienda del avión. Todo el mes oferta muebles de baño en varios colores a elegir, con guías de freno por solo 85 euros, espejo 25 euros y el lavabo eco te lo regalamos. Sí, por solo 110 euros, conjunto completo. Y los mejores precios en platos de ducha y mamparas.
Aerogar, el almacén con más modelos de azulejos en stock de España.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, quiropráctica y fisioterapia. Nuestras instalaciones, las últimas tecnologías y los mejores profesionales estarán al servicio de tu recuperación. Estamos en Avenida Juan Carlos I, 1, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Nos vemos en Elements, junto a Teclisa, y te asesoramos sobre la reforma de tu vivienda, la cocina, el baño, domótica y todo lo que tu casa necesita.
Elements, toda la reforma de tu vivienda en el mismo lugar, con el mejor asesoramiento personalizado y financiación. Visita nuestro showroom en Avenida Miguel Ángel Beloki 14 o pide cita en Elements Murcia.
Cuando en Terranatura cae la noche, la naturaleza más salvaje se enciende. Llega el Safari de Luces, un recorrido nocturno por nuestra sabana africana guiado por miles de luces con exhibición de aves rapaces. Cada viernes y sábado durante todo el verano de 8 de la tarde a 12 de la noche. Consigue tus entradas en murcia.terranatura.com y mejora la experiencia con distintas opciones para cenar o tomar algo.
Lo mejor de viajar con Autocaravana Salva, la comodidad de sus vehículos son espectaculares.
Eres libre de elegir a dónde ir, de viajar a tu ritmo, sin límites.
Ciudades, playas, naturaleza, siempre es una aventura nueva con Autocaravana Salva.
¿Y tú? ¿Nunca has probado una autocaravana? ¿A qué esperas?
Busca nuestra oferta de fin de semana desde 325 euros. Autocaravana Salva. Escápate con nosotros. Visita autocaravanasalva.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En verano, hoy por hoy, región de Murcia.
Vive el verano con la radio Sol.
Bueno, pues vamos a ir con otros asuntos y con otras cosas aquí en la cadena SER.
Procuro olvidarte.
Ayer vivimos un día espectacular en La Unión, en la Catedral del Cante, con ese pregón, con esa gala de ganadores del año pasado. Y de flamenco vamos a seguir hablando. Es que, bueno, tenemos que aprovechar estos días que nos regala el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, pues para eso, para hablar de un arte tan nuestro, tan marca España como es el flamenco. Y me da miedo, la verdad, esta conversación, se lo decía antes de entrar al directo. Me da miedo porque, claro, cuando una cogea un poco de conocimientos de un arte como el arte jondo y tiene enfrente a un experto, tan experto de la materia, pues ahí uno va un poco con inquietud, digamos, ¿no? Ildefonso Vergara, compañero, además director comercial de La SER en Andalucía, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días. Digo que esto da un poco de miedo, no sé si a ti te pasará con otras cosas. A mí me produce un poco de inquietud porque, claro, digo, a ver qué digo, que no la líe parda.
Seguro que no la lía.
Bueno.
Oye, que esto no tiene mayor historia. Esto es,
hombre, historia tiene, afición, 100 años ni más
estudio,
ni menos.
De un conocimiento, ya está.
100 años, digo que sí que tiene historia, que son 100 años de flamenco que has recogido. De hecho, por eso queríamos estar contigo esta mañana, porque has publicado una antología, podríamos decir, ¿no? Del flamenco, de la radio y de la radio flamenca, en un libro de más de 1000 páginas. Más de 1000 páginas. ¿Cómo se hace eso, Ildefonso?
Bueno, pues mira, trabajándolo con mucho tiempo. Primero fue una tesis doctoral de un programa doctorado que había en la Universidad de Sevilla. Y después, con el tiempo, pues fue ampliándose y ya intentando hacer todo. Y al final, pues queda una obra enorme, de más de 1000 páginas, donde tiene más de 800 imágenes, 200 códigos QR, es muy ilustrativa, es entretenida, y sobre todo tiene diversos enfoques a la hora de verlo, ¿no? Primero, la importancia que tiene el flamenco en el contexto social y cultural de toda España en general, y después cómo la radio desde un inicio enlaza perfectamente con esta manifestación artística, puesto que le ofrece algo imbatible, que es el único más media que le da el sonido, ¿no? Sí. Y entonces ese medio ambiente del sonido hace que la radio y esta forma de arte que es el flamenco, pues tengan un idilio desde su inicio, ¿no? Es más, se inaugura en España la radio con flamenco.
Qué curioso.
Porque el flamenco ya formaba parte de sobre todo desde magma cultural de las capitales, ¿no? Tenemos en Radio Cartagena en 1926 que publicaba ya la programación que hacía de flamenco.
Un vistazo atrás, nos damos cuenta que la radio también ha ido creciendo como el flamenco y han tenido un poco vidas paralelas, ¿no? Se han nutrido uno del otro. Un flamenco que decías, Ildefonso, que es marca de nuestro país y que después de tanto estudio, después de tantos años, ¿qué crees que tiene este arte para que no haya pasado de moda? Porque al final, lamentablemente, vivimos en un mundo donde hoy estás arriba y mañana no se acuerda nadie de ti, ¿no? Y pasa un poco con los estilos musicales. Esto va por épocas. Y el flamenco, sin embargo, se ha mantenido.
Ahí va, porque también ha sabido adaptarse en cada tiempo, en cada momento. La radio ha sido en gran medida culpable de esta permanencia, ¿no? Desde sus inicios hasta nuestros días. En este libro se aborda precisamente una de esas claves, cómo la radio puede proyectar, educar, socializar, incluso un canon estético cultural del flamenco contemporáneo, cómo la radio se implica y cómo es no es solo un altavoz, sino es protagonista y forma parte de esa historia. Es una de las grandes, digamos, aportaciones de esta obra, de este estudio. Es un estudio científico con muchas horas de dedicación, con mucha búsqueda, con muchas entrevistas, con mucho... Bueno, porque, entre otras cosas, y esa es una de sus claves, la originalidad de la obra, es que ha sido una temática que no se había abordado, que no se había estudiado.
No había, es inédita. Entonces, o sea, quiero decir, no había precedentes.
No, es un análisis cronológico y geográfico tanto de España como del extranjero, ¿no? Y es un enfoque totalmente diferente, donde observamos, que es lo que te estaba queriendo explicar, cómo la radio aporta una visión del flamenco que no se había analizado y que también es la que hace que el flamenco, como tú dices, ¿cómo puede ser que 100 años después el flamenco siga en vigor? Pues es un género artístico mestizo, asociado al mundo de la noche, asociado a muchas cosas, pero es absolutamente necesario porque forma parte de nuestra cultura identitaria, da igual de dónde sea, pero el flamenco gusta y el flamenco, y no a todo el mundo, porque en el fondo no deja de ser de minorías. Para escuchar el flamenco, y tú que has estado anoche o estas noches en La Unión y has visto el tipo de flamenco que allí se da, hay que tener una cierta educación, hay que adentrarse. Cualquier principiante le puede chocar esos quejíos, esos ayes, esas voces, esos melismas, si no tiene una cierta educación. Pero una vez que te metes dentro de ese mundo, no solo del cante, de la guitarra, que es universal y preciosa, con un lenguaje musical de una creatividad extraordinaria, y el baile, no, el digamos baile, el baile. La disciplina del baile flamenco es una de las más difíciles del mundo de la danza, por la cantidad de conceptos que tienen que recoger y aprender los intérpretes, los artistas, ¿no? En fin, que con todo esto lo que te quería decir es que la radio ha tenido mucho que ver en esa proyección, en esa situación, en el estatus actual del flamenco.
tanto trabajo, tantas horas, tanto esfuerzo para este libro, que es una tesis doctoral y decíamos un trabajo científico, te habrán llevado seguro a sorprenderte con algo, con cientos de entrevistas que habrás hecho. Es complicado, ¿no? Y entiendo que es difícil, pero ya sabes tú que los plumillas, los periodistas somos así y a veces tenemos preguntas recurrentes. Bueno, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de todos los protagonistas que habrás conocido, habrás entrevistado, de lo que has estudiado, analizado, investigado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Algo que no supieras, imagino, muchas cosas, pero una concretamente.
Bueno, no sé si lo sabía o no, pero sí me di cuenta haciendo un balance. Primero, entrevisto a las personas que han tenido que ver con la radio del flamenco y otros que me han contado sobre otros que ya no he conocido, ¿no? Por ejemplo, don Vicente Marco, que era el creador en la cadena SER del Carrusel Deportivo, entre otras cosas, fue un gran amante del flamenco. Y descubro a través de su hija y a través de todos los informantes que he tenido que era un señor enamorado del flamenco, con un respeto, con una atención, con una afición, haciendo guiones, te estoy hablando de los años 50, 60, haciendo guiones que él después no leía, que los escribía para que lo leyera otra persona. También él lo llegó a hacer y con una afición y con un conocimiento extraordinario. Y después también otra cosa que he observado en todos los lugares de España, donde las personas que se ponían al frente de los micrófonos de programas de flamenco, sobre todo programas monográficos especializados, que esto nace a partir de los 60, de alguna manera siguiendo la corriente que Antonio Mairena canoniza después de tener su llave de oro del cante. Él estaba en la radio, estuvo durante 14 años en las tertulias flamencas de Radio Sevilla, y ese programa hizo un cambio de paradigma, porque digamos que hasta ahora había habido flamenco en la radio, pero a partir de los 60 es la radio flamenca, la radio especializada, de la que se habla, de la que se trata, de la que el flamenco no es solo un relleno musical, sino es un contenido sobre el que se va a hablar, sobre su historia, sus palos, su filosofía, su poesía, etcétera, etcétera, todas las vertientes que tiene. Entonces, ese cambio de paradigma de aquel programa de radio contagió a todas las emisoras en España, y el canon estético que propone Antonio Mairena es el que le siguen, y observamos como allí mismo en Radio Cartagena, en todas las emisoras de Murcia o de cualquier otro lugar, o en Castilla-La Mancha, o en toda Andalucía, en todas las capitales, en Barcelona, en Madrid, incluso hasta en San Sebastián o en Bilbao o en Zamora, cómo había personajes de la radio haciendo flamenco. Denominador común de todos ellos, ¿qué es lo que me llama la atención que me preguntas? La enorme afición, el enorme compromiso, la militancia en buscar, dignificar, divulgar un flamenco auténtico, un flamenco que es el que conocemos hoy, y porque han luchado todas estas personas. Digamos que eran gente que no eran artistas, que no cantaban, ni bailaban, ni tocaban la guitarra, en la mayoría de los casos, claro, pero que sí han tenido un papel fundamental en esta proyección y socialización del flamenco actual. Que esto viene a responder tu primera pregunta, ¿cómo es posible que 100 años después el flamenco siga en permanente vigor o en permanente en el candelero, ¿no? Que siga gustando.
¿Te gusta el flamenco? Evidentemente. ¿Tocas la guitarra? ¿Cantas? ¿Bailas? Pues, ¿o no? ¿O simplemente eres un estudioso del mismo?
Compañero, tocaba la guitarra cuando más joven.
Ya decía yo que algo tenía, algún enganche tenía. Imagino que también, bueno, pues te interesó desde pequeño. No sé de dónde te viene a ti esta pasión y este interés por el arte jondo.
Pues mira, siempre de niño me llamó mucho la atención. Yo era de un pueblo, soy de un pueblo de la provincia de Huelva, pequeñito, donde no había tiendas de discos. Entonces, mi hermano, yo me acuerdo que estaba suscrito a una revista que se llamaba Disco Play, que vendían los discos te venían por correo, ¿no? Y la revista era muy extensa, y la última paginita, las dos últimas, venían cosas de flamenco. Entonces yo me iba a esas páginas, ¿no? Mi hermano era más de Pink Floyd, de Triana, que me encantaba, por cierto, de Jimi Hendrix, de todo este tipo de rock y demás, pero yo en cambio iba, mi hermano mayor, yo en cambio iba buscando a esas paginitas de donde había flamenco y me compraba un disco al mes, que era lo máximo que podía aspirar, y entonces ya empezaba a escuchar. Pero también mis padres tenían un bar en mi pueblo, donde pues cantaba muchas veces la gente, y yo lo escuchaba de estos señores y me llamaba enormemente la atención esa forma de expresión. Y yo qué sé, aquello me llamó mucho la atención, me aficioné y después ya con el tiempo lo que hice fue estudiarlo y verlo, no solo disfrutarlo como aficionado, que para mí es lo más grande que tiene el flamenco, que tú lo puedas disfrutar y ya está, nada más que eso. Pero después me he preocupado en estudiarlo, en investigarlo, en abordarlo, en divulgarlo y en defenderlo, ¿no? Que en el fondo eso es lo que hago.
Qué bonito. Bueno, pues esa pasión por el flamenco recogida en 100 años de flamenco y de radio. Pasión por el flamenco y pasión por la radio que tiene nuestro compañero Ildefonso Vergara, director comercial de Andalucía, de la SER en Andalucía, que el lunes estará en La Unión para presentar, cómo no, este gran libro que seguro va a ser pues y hará las delicias de todos los aficionados al mundo del flamenco. Ildefonso, ha sido un placer que hayas estado con nosotros un ratito aquí compartiendo conocimientos con los oyentes de toda la región de Murcia. Un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias. Vive el verano con la Radio Sol.
Nosotros la ponemos mucho para que ustedes vayan haciéndose con ella y para que la gente de La Manga, donde está nuestra compañera en ese kilómetro 7-8, pues también, que espero ahora un coro bonito, un coro con sentimiento, un coro de la Radio Sol.
Bueno, fíjate que casi que te lo vamos a improvisar, ¿eh, Teresa? Vamos. Mira, que llevamos aquí toda la mañana. A ver, chicos, ¿cómo despedimos hoy el programa? Una, dos y tres.
¿Qué te parece?
Bien, muy bien.
Y el cante de las minas.
Escúchame,
querida.
Para el tiempo que hemos tenido, un 10. Ganadora.
Bueno, un aplauso, muy bien, lo habéis hecho genial. Nos vamos a llevar a este coro, para todo lo que queda de temporada con la Radio Al Sol. Bueno, fíjate que yo te contaba esta mañana que hoy aterrizábamos aquí en la Manga del Mar Menor, estamos con vistas al Mediterráneo, estamos en el kilómetro 8, bueno, pues aquí en la urbanización Ágata 3 y tenemos con nosotros a la presidenta de esta urbanización, a Lucía Hernández. Hola Lucía, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Lo que hemos comprobado hoy es que sois una urbanización muy marchosa.
Bueno, además somos una urbanización muy grande y con muchas ganas de disfrutar estos días de descanso, de convivencia, de relax y de este entorno maravilloso que tenemos en La Manga.
Oye, ¿cuántos vecinos sois aquí, Lucía?
Uy, somos 174 viviendas, más aparte otros espacios de locales sociales que afortunadamente dan servicio a todos los alrededores de las urbanizaciones. 174 familias, casi todas de muchos años que repiten, pero es verdad que como estás viendo aquí, con una intensa población joven.
Sí, sí, es verdad. Tenemos aquí a todas las generaciones, ¿no? Aquí en esta urbanización sois 174 familias privilegiadas, Lucía, porque estamos, bueno, pues muy cerquita del mar Mediterráneo, muy cerquita del mar Menor. Nos encontrábamos antes con vecinos que venían aquí a veranear de otras provincias de España, ¿no? Que decían, bueno, pues tenemos un flechazo, ¿no? Que nos ocurrió hace 30 o 40 años con este lugar y venimos cada año, ¿no? Aquí a La Manga. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con el mar Mediterráneo, con el mar Menor? No sé, ¿qué zona de la playa te gusta más?
Bueno, mira, yo me quedo siempre con el mar. Creo que tenemos la suerte en esta maravillosa zona de la costa de tener los dos mares, un mar menor que hay que cuidarlo porque lo estamos viendo cómo se deteriora tristemente, y un Mediterráneo precioso, muy bonito, que solamente con verlo por la mañana te da como esa energía y esa fuerza para tener todo el día por delante. Pero un Mediterráneo que, si me permite, Nazaret, te voy a decir, un Mediterráneo que también nos tiene que hacer, aunque estemos en periodo de vacaciones, pensar que muchas personas se juegan la vida para cruzarlo, para tener un proyecto de vida mejor, para salir de esa situación de miseria y que se quedan sin poder atravesarlo. Yo, que el mar es mi gran fuerza, siempre digo, cuando oigo un levante, digo, jolines, ¿a quién le habrá pillado por en medio, no? Y si me permiten, Nazaret, también te quiero decir que hoy, por ejemplo, hay una concentración a las 8 de la tarde en Cartagena, que no está tan lejos, para que la gente nos sumemos en ese círculo del silencio a esa defensa por todas las personas que no tienen la suerte de estar en este lado de la orilla del Mediterráneo, que están en otro lado y que quieren empezar una vida mejor.
Me gusta que te acuerdes de esas personas que sufren, ¿no? Porque estamos en verano, es verdad, lo estamos pasando aquí de maravilla, Lucía, riéndonos con nuestras familias, con nuestros seres queridos, pero pues también, ¿no? En estos tiempos donde parece que aparcamos un poquito los problemas y las tristezas, pues hay gente que no puede hacerlo, ¿no? Y se juega la vida, pues como dices, buscando una vida mejor y llegando a orilla, ¿no? Con vida.
Hombre, yo creo que, mira, el verano es un tiempo maravilloso pues para encontrarte con los amigos, para tomar unas cervezas, para compartir, para hablar, leer un libro, hacer muchas cosas. Pero como seres humanos que somos y con todos estos jóvenes que tenemos por delante, que van a ser además luego el futuro,
sí.
Lo que también tenemos que tener siempre presente, que hay mucha gente que no solamente está en otro continente, que a veces está también en este país o en esta ciudad, que no lo tiene tan fácil, que no tiene las posibilidades de salir y veranear y darse un capuzón, como decimos aquí en Cartagena. Y bueno, pues hay que dedicarle ese tiempo y llevarlo siempre todo en nuestro corazón, porque esto además, luego cuando llegue septiembre vamos a empezar el curso bien, vamos a empezar los trabajos animados y pensando que tenemos que construir entre todos mejores oportunidades.
Oye, Lucía, que en la urbanización tenéis fiestas con todos los que sois.
Bueno, mira, sí que...
¿Cómo os organizáis el verano,
pues,
los vecinos?
Mira, hacemos este año, además, tenemos un local social muy bonito que es una oportunidad, porque también es un espacio donde desde encontrarse para comerse un bocadillo todos los vecinos juntos, se puede jugar a partidas de dominó, de ajedrez,
sí.
Se celebran también cumpleaños y luego también vamos en estos próximos días a hacer unos talleres de meditación,
no me digas.
También hay que cultivar el alma.
Bueno, muy bien, claro, no va a ser todo jauja, ¿no? También
no,
el tiempo
no.
Para reflexionar, para meditar, ¿no?
Todo, todo. Y además, históricamente en esta urbanización siempre ha habido un día, la noche de la Virgen, ¿no?
Sí.
Que se han hecho pues encuentros de comunitarios, hacemos, cada vecino puede bajar lo que quiera y eso unido a una gestión que tenemos un vecino que se mueve mucho en buscar proveedores, pues también hemos podido tomar nuestra cervecilla y nuestro refresco.
Muy bien, pues fíjate, Lucía, si hemos estado a gusto esta mañana aquí, en este punto de la manga que volveremos a esta urbanización.
Pues,
como unos vecinos más, la vivienda 175.
Vale, perfecto.
¿Eh? Este es de la cadena SER.
Encantadísimo de recibiros.
Lucía Hernández, un placer. Muchísimas gracias. Llévate un recuerdo nuestro de la radio. ¿Cocinas en casa tú?
Sí.
¿O poco, ahora en verano?
No, la cocina es también un buen mecanismo de relax.
¿Sí? Bueno, sí. Pues llévate unos tomates de ida, un tomate frito, que ya verás qué bien viene.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, Teresa, nosotros recogemos la sombrilla, Vamos a descansar un poquito este fin de semana y el lunes, si te parece, pues te cuento dónde vamos a estar.
Vale.
La próxima semana,
Claro, claro, venga, pues a descansar, que os lo habéis merecido. Un abrazo enorme para todos esos vecinos que se han portado fenomenal. Les mando un beso enorme.
Mira.
Adiós,
mira,
vecinos.
Energía,
que venga. Más que yo mil veces. Bueno, un abrazo para todos. Gracias por haber estado ahí. Volveremos el lunes con la Radio del Sol. Descansa, compañera Nazarena Barrón. Un besico.
Muy bien, un abrazo, un besico. Adiós, Teresa.
Un beso. Bueno, pues de la manga, ¿dónde nos vamos? A Lorca, con amor. Hola, Miguel Meroño.
Hola, ¿qué tal?
Qué susto.
Me quedo sola
en estos
minutos. Te creías que no estaba, digo, este me ha hecho pellas, ¿no? Bueno, pues
sí,
aquí
se
estamos.
Se ha fugado que estamos a viernes. Bueno, a ver, estamos, hacemos un recordatorio rápido para los oyentes. De aquí a las dos vamos a repasar los grandes números uno, porque vamos a tener el 40 Claxi, hoy Claxis, Classic el 20 de agosto y además estamos celebrando los 40 años de la discoteca Trips.
Claro, bueno, y seguro que temas que van a escuchar aquí nuestros oyentes en los próximos días van a ser pinchados ese día. Bueno, tengo que dejar una cosa clara, Teresa, porque me está diciendo la gente, oye, Miguel, es que en la selección falta mucha música de...
Ya, hombre, ya.
Claro, es que
hombre,
es imposible, es imposible porque además nos estamos centrando sobre todo en esos meses de verano, porque
venga.
Claro, si tuviéramos que tirar de todos, por ejemplo, mira, hoy vamos a centrarnos en dos años, 1989, y vamos a entrar ya en la década de los 90, ¿no? Y entonces, fíjate, en el 89 hubo 49 canciones que llegaron al número uno, o sea, fíjate si hubieron canciones. Pero bueno, mira, vamos a centrarnos y vamos a comenzar, vamos a irnos, fíjate, al 24 de junio, comenzaba el verano de 1989 y sonaba, Teresa, sonaba esto.
Deseo más y más.
más, deseo más y más.
¿Qué voz tiene?
Muy particular, ¿verdad? La unión.
Rafa Sánchez. Rafa, qué voz.
Bueno, esto fue el 24 de junio, pero si nos vamos un poquito más allá, el 15 de julio vamos con un grupazo que venían de los países nórdicos.
Uy, me encanta Roxette.
Roxette, pues, tristemente ya sabes que la vocalista murió hace unos años. Nos dejó, pero ahí está su legado fantástico, maravilloso.
Qué mazo sé que tiene Roxette.
Bueno, ahora te diré algo del año 1989 para finalizar, pero dejamos el 89 y nos vamos a 1990. 51 singles. Lograron llegar al número uno en ese año. Gente como, por ejemplo, Phil Collins, como Liza Stanfield, como La Frontera, Technotronic, Sidney O'Connor. Honor, o por ejemplo, a ver si te acuerdas de este.
Hombre.
Snap, 7
sí,
de julio.
¿Sabes lo que pasa? Que me acuerdo de Will Smith y de un capítulo, ¿no? En la que bailaba.
Exacto.
Esta canción siempre me recuerda a esto.
Y también, pues mira, podemos considerar que este fue uno de los primeros éxitos de la primera boy band que hubo en el mundo musical. Se llaman New Kids on the Block, ¿te acuerdas?
Claro.
Paso a paso. 25 de agosto de 1990. Bueno, decir que la canción que más tiempo aguantó en el número uno en 1990 fue La Abuela, de Wilfred y la Ganga. ¿Te acuerdas? Mi abuela.
Aquella que decía, no mi me abuela. Lo puedo creer. ¿Qué sí, dices?
Con dos semanas consecutivas.
Venga,
Teresa.
Ya. Sí, jamás lo hubiera pensado, te lo prometo, ¿eh?
Pues con dos semanas consecutivas fue el tema que más aguantó. Sí, sí. Pero yo te decía, vámonos a 1989 para despedirnos, porque además fue el primer año en la historia de la lista en que ninguna canción fue número uno en semanas consecutivas. Si bien hubo tres canciones que fueron uno, dos semanas, pero atención, no consecutivas, o sea, de forma salteada.
Sí, 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 sí.
Siendo las canciones que más aguantaron en este número uno, Like a Prayer, de Madonna.
Sí.
Bad Dance, de Prince, de la película Batman. Y esta que seguro que te va a sonar mucho. A ver.
¡Wow!
Bueno, pues aquí no hay playa, ¿eh? Aquí no hay playa. Fue número uno el 5 de agosto de 1989, efectivamente, con De Refrescos, y después, de forma salteada, fue de nuevo número uno, te lo digo, el 5 de agosto, de hecho, de 1989, y me falta... Ah, claro, es que fueron antes, fueron también número uno en julio, ¿vale?
Muy bien.
Pues con ellos os dejamos con este ska de esta más música tan pegadiza de Refrescos, ¿vale? Aquí no hay playa.
Venga, un besito, Miguel.
Un beso.
Bueno, pues que nosotros nos marchamos, que vaya, aquí sí hay playa, ¿eh? En el litoral Cartagenero hay playa, en el litoral de Lorca, donde está Miguel, hay playa, en la región de Murcia unas playas espectaculares. Esperemos que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros en hacerlos. Buen fin de semana.
Al lado la Moncloa 2.